Jesús como hombre necesitaba que se le pusiera fin, que se le sepultara. Al bautizarse, el Señor estuvo dispuesto a que se le pusiera a un lado. Por tanto, cuando salió del agua, ¿qué pasó? El Espíritu de Dios descendió como paloma sobre él.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Marcos, y en el mensaje de esta ocasión vamos a profundizar en el significado del primer versículo del capítulo 1. Tanto el primer versículo del Evangelio de Juan como el primer versículo del Evangelio de Marcos usan la palabra principio. En Juan, la palabra principio significa en la eternidad pasada. El uso que Juan le da a esta palabra es muy misterioso. Sin embargo, en Marcos 1 dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Aquí, la palabra principio se refiere al principio del Evangelio. El Evangelio de Marcos es único entre los cuatro evangelios, por cuanto es el único que hace referencia al principio del Evangelio. Pues bien, hoy vamos a considerar una vez más este primer versículo de Marcos, en este mensaje que tiene el mismo título de los últimos programas. Una vida que concuerda con la economía neotestamentaria de Dios y que la cumple. Y hemos invitado una vez más a Óscar Cordero para acompañarnos en este mensaje. Óscar, muchas gracias por regresar al programa.
Es un privilegio y un gozo estar de regreso para colaborar con este mensaje.
El libro impreso del Estudio Vida de Marcos consta de 70 mensajes y los últimos 19 tienen el mismo título: Una vida que concuerda con la economía neotestamentaria de Dios y que la cumple. Entonces, Óscar, quisiera pedirle que por favor usted nos explique por qué es tan importante que nuestros queridos radioescuchas permanezcan con nosotros hasta el programa final de este Estudio Vida de Marcos.
Si usted quiere que le dé una respuesta honesta a su pregunta, le digo lo siguiente. La razón por la que deben permanecer con nosotros hasta el final es que casi la mayoría de los creyentes se encuentra en tinieblas con respecto a la economía de Dios y con respecto a la clase de vida que Dios desea que vivan los creyentes. Si nos humillamos delante del Señor y nos ejercitamos para ser pobres en espíritu, reconoceremos que hay muchas cosas que no conocemos. Quizá ni siquiera nos hayamos dado cuenta que una frase tan sencilla como el principio del Evangelio contiene una maravillosa revelación. La mayoría de los que escuchan este mensaje aman al Señor y la palabra de Dios. De otra manera no estarían escuchando este mensaje. Igualmente desean avanzar más en el Señor, lo cual es una señal de que el Espíritu está operando en ustedes. Sin embargo, lo que estamos hablando en esta serie de mensajes no es común y no encaja con ningún trasfondo religioso, cualquiera que este sea. Lo que estamos hablando es puro, fresco, y está absolutamente arraigado en la revelación divina que está en las Escrituras. Esta serie de mensajes dados por Witness Lee hacen un contraste entre la vida del Dios hombre Jesús, que está relatada en Marcos, y la vida del hombre piadoso, que está relatado en la epístola de Jacobo y en el libro de Hechos. Esta comparación nos muestra la sorprendente diferencia entre una vida que no concuerda por completo con la economía neotestamentaria de Dios y otra vida que concuerda con la economía neotestamentaria de Dios y que la cumple. A fin de poder comprender esta vida, necesitamos reconsiderar el Evangelio de Marcos desde el inicio. Si podemos abrirnos a esta revelación y la recibimos, el Señor tendrá la manera de mostrarnos cuál es la clase de vida que concuerda completamente con la economía neotestamentaria de Dios.
Óscar, muchas gracias por esta palabra de introducción tan diáfana. Oramos para que todos los que escuchan esta serie de mensajes se den cuenta que este es un asunto supremamente crucial en la economía neotestamentaria de Dios. Bien, vayamos a la primera sección del mensaje para escuchar a Witness Lee y el estudio Vida de Marcos. Adelante.
Para estudiar un libro como el de Marcos,
it's not an easy thing.
No es algo nada fácil.
We have to realize this is not just
Necesitamos darnos cuenta que no se trata de una simple biografía, ni tampoco de una colección de historias. Quiero leer de nuevo el primer versículo de este libro, que dice, Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Quiero que presten atención a esta palabra principio. ¿Qué había al principio? Allí había muchas cosas buenas y muchas cosas positivas y aun cosas que habían sido ordenadas por Dios. Todas las leyes, las ordenanzas, todos los rituales, las prácticas, las regulaciones, los servicios, ¿verdad? Y hasta el templo. Muchas cosas que eran hasta milagrosas. Y tenían también el sacerdocio, un sistema legalizado, estipulado por Dios. Amaya, todas estas cosas estaban allí. Pero ahora, entre todas esas cosas buenas y todas las cosas positivas, había algo más. El principio de algo más. El principio del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué significa este principio? Significa que se le daba fin a todo lo demás.
Oscar, sin duda, este es un asunto complicado de comprender para los lectores del Nuevo Testamento y los que escuchan este mensaje. El principio del Evangelio de Jesucristo involucra la terminación absoluta de todas las cosas viejas. Por lo tanto, le pido que por favor nos desarrolle más este pensamiento.
Lo primero que quiero decir es que incluso en nuestra experiencia humana, el principio involucra una terminación. Supongamos que un hermano joven y una hermana joven se casan hoy. Sin duda, eso es un nuevo comienzo. Sus vidas ahora tienen un nuevo inicio y eso requiere que den terminación a su vivir anterior. Cuando una persona se casa, ya no puede seguir viviendo como un individuo independiente. Y cuando nace el primer hijo, ese bebé es un nuevo comienzo, lo cual implica la terminación de muchas cosas. Así que no es extraño considerar que un nuevo comienzo implica una terminación de lo anterior. Aquí no estamos hablando del principio que se describe en Juan 1:1, el cual se relaciona con Dios en la eternidad. Estamos hablando del principio de algo en el tiempo llamado el Evangelio de Jesucristo. Todo aquello que precedió al Evangelio de Jesucristo, incluso si fue designado por Dios, debe llegar a su fin. Había una gran cantidad de cosas del Antiguo Testamento, cosas religiosas y prácticas que habían sido designadas por Dios, pero que ahora debían llegar a su fin porque había algo nuevo, el Evangelio de Jesucristo, el cual se iniciaba a partir de ese momento. ¿En qué consistía este Evangelio? Pues bien, este Evangelio era un ministerio de bautismo. Por tanto, si alguien quería tener un nuevo comienzo, debía ir donde Juan el Bautista para ser bautizado. Este bautismo indicaba que hasta ese punto todo se daba por terminado. La venida de Jesús para anunciar el Evangelio de Dios, el cual es el Evangelio del reino, fue como un nuevo comienzo. Si alguien desea tener este nuevo comienzo, deberá pasar por la terminación que está implícita en la palabra principio de Marcos 1:1. No quiero poner una carga pesada en aquellos que escuchan este mensaje, pero en este momento le estamos ministrando la palabra y debemos ser fieles a ella. Si alguno quiere conocer este principio, necesita abrirse a experimentar una terminación como nunca antes la había experimentado para que todas aquellas cosas del principio del Evangelio lleguen a ser reales, queridas y preciosa para cada uno.
Gracias, Oscar. Bien, tenemos que avanzar a la siguiente porción del mensaje. Y para eso quisiera leer el versículo en Marcos 1:4 que dice así: Apareció Juan en el desierto, bautizando y predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Escuchemos de nuevo a Witness Lee.
Even Jesus came.
Cuando Jesús vino.
And he was willing to be baptized.
Para ser bautizado.
He was willing to be buried. We may ask.
Él vino para sepultar todo lo viejo. Déjenme preguntarles, ¿había algo de vejez en Jesús? ¿Ven? Todos ustedes contestan que no. Entonces, ¿por qué Jesús tuvo que bautizarse, sepultar todo? Él tuvo que bautizarse porque él se había hecho un hombre y por tanto era parte de la vieja creación. Necesitamos darnos cuenta que Jesús se hizo hombre y que su humanidad tenía la semejanza de carne de pecado. Aún era hombre, ¿no es verdad? En cuanto a su deidad, él no necesitaba bautizarse, pero con relación a su humanidad, él necesitaba ser bautizado. En otras palabras, Jesús como hombre necesitaba que se le pusiera fin, que se le sepultara. Al bautizarse, el Señor estuvo dispuesto a que se le pusiera a un lado. Por tanto, cuando salió del agua, ¿qué pasó? El Espíritu de Dios descendió como paloma sobre él. Así que interiormente él poseía la esencia divina de Dios el Padre, y exteriormente sobre él reposaba el Espíritu de Dios. Después que el Señor Jesús fue bautizado y que el Espíritu descendió sobre él, llegó a ser una persona completamente llena de Dios, tanto por dentro como por fuera. El Señor no era una persona de cultura. El Señor no era una persona de religión ni simplemente de ética o moralidad. Él llegó a ser una persona absolutamente de Dios. Estaba totalmente lleno de Dios. Él vivía una vida en la que predicaba, enseñaba, echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos, limpiaba a los leprosos. Esta era la clase de vida que vivía Jesús. Queridos santos, supongamos que nosotros vivimos esta misma clase de vida, la clase de vida de Dios en su oficina. Y después de 1 o 2 años, estaremos predicando el Evangelio a algunos de nuestros colegas y ellos recibirán el perdón de sus pecados. Y nuestra predicación hará que los pecados de estas personas se le perdonen y puedan ser liberados. Lo que quiero decir es que el Señor Jesús llevó una vida llena de Dios que hizo que otros fueran perdonados, que otros reciban el gozo, que otros reciban satisfacción. Esta es la clase de vida que concuerda completamente con la economía neotestamentaria de Dios.
Oscar, iniciamos este mensaje hablando acerca de la vida del Señor Jesús y su deseo de ser bautizado, terminado y vivir por otra vida. Y ahora estamos hablando de que nosotros también podemos llevar esa misma clase de vida para ser terminados. No debemos creer que el Señor Jesús fue el único capaz de hacer esto y que nosotros no podemos hacerlo, ¿verdad?
Por supuesto que no, Víctor. No debemos pensar que Dios pretende que únicamente el Señor Jesús pudiera llevar esa clase de vida. Según Gálatas 2:20, Dios desea que Cristo repita esta clase de vida en cada uno de nosotros, para que ya no vivamos nosotros en nuestra vieja persona, sino que vivamos esta clase de vida en Cristo. Consideremos el bautismo del Señor Jesús. Sabemos por Mateo 3 que el bautismo era un requisito para cumplir la justicia de Dios. Eso significa que en la dispensación del Nuevo Testamento se requiere que todos los seres humanos se bauticen. A pesar de que el Señor Jesús no tenía pecado, sino la semejanza de la carne de pecado, en su humanidad, él era un hombre en la vieja creación. Por tanto, que él fuese bautizado significa que estaba testificando que no viviría mediante su vida humana carente de pecado. Conocemos por medio de Mateo 1 y Lucas 1 que su origen fue el Espíritu Santo. Desde su concepción, el Señor era tanto divino como humano. Mi punto es que en esta persona estaban mezcladas la humanidad y la divinidad, pero también eran distintivas. Cuando él fue bautizado, eso fue una declaración de que no viviría, ministraría o haría una obra como un simple hombre en la carne. Dios lo respaldó y testificó desde los cielos diciendo: "Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco". Luego, el Espíritu se posó sobre él para revestirlo de poder para llevar a cabo su ministerio. Aunque el Señor ya poseía el Espíritu como su esencia divina, ahora este Espíritu había venido sobre él como la unción y el poder divino para su ministerio. Por tanto, él era una persona que tenía a Dios en su interior y en el exterior. Todo lo que él decía era el hablar de Dios desde su interior. Todo lo que él hacía era el propio Dios haciéndolo. El Señor no vivía de manera ética, como si fuera un buen judío, ni tampoco tenía un vivir correcto, como si fuera un buen ciudadano de la comunidad. Él vivía de una manera inmensurablemente grande, porque vivía a Dios. El Dios que moraba en su interior era el Dios que él expresaba por medio de su vivir.
Sin embargo, nosotros podemos pensar que el Señor Jesús sí podía llevar tal clase de vida expresando a Dios en su vivir, pero que nosotros no podemos hacer eso.
Debemos comprender que el Señor vive en nuestro interior. Si permitimos que Él viva y nosotros lo vivimos en nuestras situaciones humanas cotidianas, eso afectará a todos aquellos que nos rodean. Y quizás nuestros colegas de trabajo decidan creer en el Señor y sus pecados les sean perdonados. A pesar de que nuestra experiencia es bastante limitada, podemos testificar que esto es verdad y que se trata de Jesús, el Dios hombre, quien vive de nuevo en nosotros una vida que concuerda con la economía neotestamentaria de Dios y la cumple. Este es el deseo de Dios.
Amén, Oscar. Este es el deseo de Dios. Quisiera entonces leer una porción del libro impreso del Estudio Vida de Marcos para confirmar lo que usted acaba de decir, la cual es como un resumen de este mensaje. Esta porción dice así: las virtudes de las que habla la Biblia son muy diferentes a las virtudes meramente humanas. La diferencia yace en que la naturaleza de las virtudes cristianas es la naturaleza de Dios. Acerca de esto, Pedro en su segunda epístola dice que hemos llegado a ser partícipes de la naturaleza divina. Y esto está en 2 de Pedro 1:4. Así que las virtudes cristianas son producto no del esfuerzo externo, sino de la naturaleza interna, la naturaleza divina que recibimos mediante la regeneración. Las virtudes cristianas están relacionadas esencialmente con la vida divina, la naturaleza divina y el propio Dios. Si queremos vivir a Dios y expresarle, es necesario que entendamos que se le debe poner fin, incluso a las virtudes humanas naturales, lo cual es importante para que se introduzca el principio del Evangelio de Jesucristo. Este principio del Evangelio alude a la eliminación de todo lo que no sea el propio Dios. Esta porción que acabo de leerles se encuentra en la página 467 del Estudio Vida de Marcos, el Estudio Vida impreso. Bien, regresemos por última vez con Witness Lee para escuchar una breve palabra de conclusión de este mensaje. Adelante.
Ya hemos visto que el contenido del servicio evangélico del Señor incluye proclamar el Evangelio, enseñar la verdad, echar fuera demonios, sanar a los enfermos y limpiar a los leprosos. Les digo, todas estas actividades deben formar parte también de nuestra vida como cristianos. Pero, ¿cómo podemos llevar a cabo estas actividades? Si nosotros llevamos una vida que vive a Dios, que está llena de Dios, después de algún tiempo, las personas que nos rodean experimentarán el perdón de los pecados. Entonces, estas personas podrán disfrutar del Señor, podrán participar de la cena con Él, podrán participar de su justicia y podrán participar de conocerlo a Él como la vida que los llena y los satisface. Entonces, estas personas podrán ser libres. Antes de que nosotros nos relacionáramos con ellas, se encontraban bajo condenación y no disfrutaban del gozo, la satisfacción ni la libertad. Pero como resultado de nuestra predicación, la verdad resplandeció sobre ellas y ellos obtuvieron el perdón de pecados. Este es el resultado de llevar una vida que es muy diferente a la religión, la cual enfatiza el esfuerzo humano. La economía neotestamentaria de Dios es algo totalmente orgánico, algo totalmente de vida.
Oscar, es maravilloso el resultado de vivir conforme a la economía de Dios. Me sorprende que lo que acabamos de escuchar derriba por completo el concepto de que solo Jesús podía llevar esta clase de vida y que para nosotros es imposible. Según Witness Lee, el secreto consiste en llevar una vida llena de Dios, ¿verdad?
Así es, Víctor. Estos aspectos que mencionó Witness Lee, proclamar el Evangelio, enseñar la verdad, echar fuera demonios, sanar a los enfermos y limpiar a los leprosos, no son actividades religiosas que llevamos a cabo, sino que son el resultado de vivir a Dios y de ser llenos de Dios. No se trata de que vivamos una vida de ética, de moralidad, de religión ni de cultura, sino de que llevemos una vida llena de Dios, que concuerda con lo que Él es. Es sencillamente una vida que expresa a Dios en todo.
Gracias, Oscar. Quisiera repetir una vez más que el Evangelio de Marcos no es simplemente un libro de historias ni una simple biografía, sino que es un libro que nos presenta una vida llena de Dios, una vida que vive a Dios y le expresa, es decir, una vida que concuerda con la economía neotestamentaria de Dios y que la cumple. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por sus comentarios. He disfrutado su compañía y también la compañía de todos nuestros queridos radioescuchas.
Gracias por invitarme al programa. Yo también he disfrutado mucho este mensaje.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo. Este es un libro compuesto de 8 mensajes que Witness Lee dio en 1972 en Los Ángeles, California. Es tan precioso leer estos mensajes porque nos llevan a amar al Señor y a alabarlo más y más por lo precioso que Él es. En La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo hay un capítulo para ser aquellos que aman locamente a Jesús. Un capítulo preciosísimo. Otro capítulo, por ejemplo, también trata del nombre del Señor y de cómo podemos llegar a ser la Jerusalén que Dios busca. Este es un libro extraordinario de cómo podemos disfrutar al Señor en medio de nuestras circunstancias, en medio de donde estemos y a pesar de cualquier cosa que nos pase. Es un libro muy pequeño, de solo 64 páginas, pero está lleno de vida, tiene mucha vida y muchos ejemplos prácticos de cómo podemos disfrutar al Señor. Consíguelo llamándonos o escribiéndonos, y el título de este libro es La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo por Witness Lee. De nuevo, La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com, o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149, 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.